Para alguien que solo ha vivido en la oscuridad, es difícil describirles la luz. O para alguien que solo ha vivido en la helada Antártida, puede ser un desafío lograr que comprenda la sensación del cálido sol que te golpea en la playa. Y para alguien que realmente solo ha conocido el placer y la vida fácil, resulta difícil entender a alguien que ha vivido con dolor crónico toda su vida. O viceversa. En otras palabras, es difícil conocer verdaderamente y apreciar un extremo a menos que conozcas lo opuesto. Al crecer, habían ciertos alimentos que pensaba que no me gustaban, pero nunca los había preparado como me gustaban. En la edad adulta descubrí muchas cosas que pensé que no podía soportar. De la misma manera, al provenir de una familia rota, con un padre incrédulo que nos dejó, sentí un gran precio por mi suegro Ricky y otros hombres clave en mi vida, que no podían haber sido más diferentes que mi padre. Conocer un extremo no solo me dio un aprecio por lo otro, sino también conocimiento y entendimiento del otro. Por supuesto, todos experimentamos esto en distintos grados, pero esto, ¿tiene sentido este concepto? Sí. Y la razón por la que menciono esto es porque creo que Dios desea usar un enfoque similar para nosotros esta mañana a medida que entramos de nuevo en Romanos 5. Así que ábranla en Romanos 5. Estaremos en versículos 5, 9 al 11 y también 6 y 8. Así que ábranla en el capítulo 5 y a medida que continuamos en esta sección de Romanos 5, el tema principal, la fuente de confianza y seguridad en nuestra salvación, y una gran seguridad en esta salvación como tal, ese tema se mantiene aquí. Como tal, lo principal que Dios tiene para nosotros esta mañana es esta, y hay lugar para hacerlo en este folleto. Este es el deseo principal del Señor. Él desea que hagamos nuestra confianza y nuestra aseguranza de que nuestro futuro final y nuestra salvación final es seguro. Amén. Y que incrementemos nuestra alegría en Dios ahora. Que salgamos y que estemos seguros de su salvación y que aumentemos su amor ahora. Dios quiere que salgamos de esta habitación mucho más confiados en su gracia, en su amor, su gracia y su propósito de salvarnos. ¿Cuál es el fin último de eso? Cuando entramos, llegaremos un poco más adelante y vamos, pero para hacerlo vamos a leer nuestro texto y ver cinco verdades principales, que son una combinación de humildad, esperanza y emoción. Y será en este orden. Miren conmigo, como el texto lo dice, versículos 5, 9 al 11. Hay que proverlo, Romanos 5, 9 al 11. Por lo tanto, hemos sido justificados por su sangre mucho más. Seremos salvados por él de la ira de Dios. Porque si mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Más aún, también nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La primera verdad que veremos es esta. Número uno, todos éramos enemigos de Dios y necesitábamos reconciliarnos con Él. Todos éramos enemigos de Dios y necesitábamos reconciliarnos con Él. Lo ven al principio del versículo 10, éramos enemigos. En este punto y otros similares son muy importantes. Si no conocemos esta verdad profunda y experimentalmente, como Dios mismo nos explica en su palabra, entonces no apreciaremos la reconciliación del Evangelio, la salvación o todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Así que simplemente nos quedaremos aquí por unos minutos e intentaremos comprender muy bien lo que significa ser enemigos de Dios, con el objetivo de valorarlo, amarlo y atesorarlo más. El versículo 10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mientras fuimos enemigos. ¿Lo ves? Ahí está en el texto. Pasó cuando éramos enemigos. Ahora, hay tres cosas que esto significa utilizando este versículo. Tres puntos. Número uno, si tomas notas. Éramos débiles. Éramos débiles. Primer punto. Y esto viene del versículo 6 que vimos la última vez. Porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Cristo fue a la cruz por nosotros mientras éramos débiles. Lo que esto significa no es como describir mi dedo previamente roto. Ahora está débil, está recuperando algo de fuerza, puede hacer estas cosas. No, no es cansado, defectuoso o necesita de un poco de ayuda. Quiere decir cojo, indefenso e incapacitado. Es la misma palabra usada en Hechos 3 para el hombre cojo de nacimiento que tenía que ser llevado al templo todos los días para mendigar. Esa es la clase de débiles que éramos antes de que Dios mismo hiciera una obra salvadora en nosotros. Espiritualmente hablando, estábamos muertos. Esto es lo que dice Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. No respirábamos, no estábamos viviendo, éramos un cadáver en el fondo del océano, completamente incapaces para salvarnos. Si Dios se hubiera detenido con un helicóptero encima de ti, te hubiera tirado una cuerda, como algunos creen que es la salvación, no te habrías aferrado, no habrías podido. No podrías haber tomado una decisión, no podrías haber actuado, estabas muerto. Y la única manera de que algo sucediera aquí es si Dios simplemente lo hace. O resucita o perecemos. No existe una tercera opción. Esto es lo que Pablo quiere decir en Romanos 5:6 cuando dice que éramos muertos. Y hablando aquí es, estábamos muertos. Adicional a eso, punto 2, éramos malvados. Éramos malvados, Romanos 5 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos pecadores, eso es malvado, perverso y rebelde. No solo éramos completamente corruptos, nuestro corazón era engañoso y desesperadamente enfermo. Jeremías 17:9. No teníamos simplemente algo de oscuridad en nosotros. Éramos oscuridad de principio a fin. No solo éramos tinieblas, sino que amábamos las tinieblas y odiamos la luz. Eso es lo que enseña Juan 3. Incluso nuestros mejores actos, incluso los más nobles, sacrificiales, amorosos, que jamás hayamos realizado, fueron como trapos de inmundicia porque estaban contaminados con el egoísmo, orgullo, y no provenían de la fe. Romanos 14:23 dice que todo lo que no proceda de la fe es pecado, lo que significa que antes de la fe en Cristo, cada pensamiento o acción, cada momento, cada día, sin importar cuán virtuoso fuera, era un acto de desafío y rebelión contra Dios Todopoderoso. Nuestro pecado fue incalculable e incitó y acumuló la ira de Dios continuamente. Esto es desesperado, familia. Por último, Éramos hostiles. Estábamos opuestos a y en contra de Dios. Vemos esto en Romanos 8, 7, Colosenses capítulo 1, 21, y lo reiteramos aquí en Romanos 5, del 8 al 9. En nuestra maldad éramos hostiles hacia Dios, incluso si no lo expresábamos de esta manera. Es por eso que necesitamos la Biblia para modelar nuestra perspectiva, porque si no tenemos la Biblia para distinguir nuestra condición aparte de Cristo, ninguno de nosotros entendería o concluiría cuán desesperados estamos. O tal vez estamos, si todavía no hemos abrazado a Cristo como Señor y Salvador. Si no vemos con claridad la belleza y el valor de la cruz y la gloria de Dios mismo, serán confusos y trillados también. Una de las razones por las que nos falta profundidad, madurez, estabilidad y el gozo que anhelamos en Cristo es que no logramos confrontar la pecaminosidad del pecado, específicamente la pecaminosidad de nuestro propio pecado. En la primera página del clásico J.C. Ryle, Santidad, él escribió esto. No podía estar más seguro. Las visiones vagas o confusas del pecado son el origen, la mayoría de los errores, herejías y falsas doctrinas de la actualidad. Y escribió esto hace 150 años, así que, ¿cuánto más ahora? Continúa. Si un hombre no se da cuenta de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, no cabe preguntarse si se contenta con remedios falsos o imperfectos. En otras palabras, la razón por la que la gente persigue dioses falsos es porque no toman el pecado suficientemente en serio, no comprenden su condición y su necesidad de Cristo como la única cura posible. He tratado personalmente con dos personas este año que han abrazado doctrinas profundas y falsas en el centro de la razón. Que abrazaban estas cosas era su visión muy pequeña y ligera del pecado. Cuán grave es. Incluso un solo pecado contra nuestro infinitamente santo Hacedor. Esto no es pequeño ni triado, es eternamente condenatorio. Versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Y este es un gran problema, porque si seguimos siendo enemigos de Dios, seremos arruinados para siempre. Hay una enseñanza falsa aquí que dice que esta enemistad es unilateral. Dice que somos enemigos de Dios, pero Él no es nuestro enemigo. Tenemos enemistad hacia Él, pero Él no tiene enemistad hacia nosotros. Solo amor. Nosotros nos oponemos a Él en nuestra relación, pero Él no se opone a nosotros. Él está por nosotros. Hay un nombre para esto, se llama liberalismo, cristianismo progresista, y eso es falso. Sin embargo, el texto delante de nosotros puede ser un poco confuso porque dice que éramos enemigos, nos reconciliamos, y no dice específicamente que Dios era nuestro enemigo. Entonces, si no tuvieras el resto del consejo de Dios para informar a tu pensamiento aquí, podrías pensar que Dios es este punto inmutable en lo que siente por nosotros. Y el único problema aquí es que nos hemos alejado de Él y necesitamos volver. Él siempre nos ha amado, siempre ha estado a nuestro favor. Y es así. Pero si piensas así, estás equivocado. Y así es. Estarías equivocado. La forma en la que el Nuevo Testamento habla de reconciliación es un poco diferente como tendemos a hablar de ella. Así que permítanme darles dos ejemplos para ayudarnos a ver que esto no significa que debemos superar nuestro agravio con Él, sino que en realidad es al revés. Él tiene un agravio contra nosotros. Y por eso estamos bajo su ira, y esto es aterrador. Mateo 5, 23, Jesús dice esto. Si ofreces tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven a hacer tu ofrenda. Así que esta es la situación. Has hecho daño a tu hermano. Él tiene algo en contra de ti ahora y está enojado por eso. Tiene un agravio contra usted. ¿Estás conmigo hasta ahora? Entonces Jesús dice, deja tu ofrenda primero. Ve y reconcíliate con tu hermano. Hemos hecho mal. Él es el que está enojado. Así que reconcíliate con él. Ahora, llevemos ese entendimiento a Romanos 5, 10. Mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Entonces, él tenía un problema con nosotros. Él tenía un agravio contra nosotros. Y por la fe, eso fue arreglado. Aleluya. Y fuimos reconciliados. Entonces, por naturaleza, que es decir, antes de la salvación, Dios está en enemistad con nosotros. El otro lugar donde vemos esto aquí en nuestro texto, versículo 9. Así que, ya que ahora hemos sido justificados en su sangre, mucho más seremos salvos de la ira de Dios. La ira es el problema. No es la primera vez que Dios lo trae. Ira es el problema. Separado de Cristo estamos bajo la ira de Dios. Ahora la experimentaremos para siempre en la eternidad. Esto es lo que Pablo quiere decir en Efesios 2:3. Lo dice que por naturaleza, hijos de la ira. Si alguien tiene ira contra nosotros, no lo llamamos nuestro amigo. No están para nosotros. Y seamos claros, esto es ira, no castigo, no disciplina, no una paliza a alguien que quieres. Esto es ira y juicio, enojo y juicio. Ese es nuestro problema, ha sido el mayor problema del universo para cada persona que jamás ha existido. El Dios, creador infinitamente santo, está enojado con nosotros. No necesitamos ser salvos principalmente de nuestros pecados. Más bien, a causa de nuestros pecados, necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Somos enemigos suyos en nuestra rebelión y Él es enemigo de nosotros en su ira y estamos en enemistad unos con otros y esa es nuestra condición por naturaleza. Hay una enemistad infinita entre nosotros y es nuestra culpa. Nuestro pecado es odiado por Dios y todo pecado será justamente castigado, ya sea en Cristo o en nosotros, sino será barrido bajo la alfombra cósmica. Así que éramos enemigos. Él hacia nosotros y nosotros hacia Él. Y necesitábamos más que nada en el universo reconciliarnos con Él. Y podrías decir, está bien, lo entiendo. ¿Por qué centraste tanto en la ira, en cómo estábamos separados de Cristo? Y la primera respuesta, la palabra tiene mucho que decir al respecto. Este libro es finito. Lo pueden leer docenas de veces. Docenas de veces. Y todo habla de lo que el infinito Dios nos ha dado, lo que quiere decir que cada una palabra de esta tiene mucho que decir al respecto. Y no solo eso, Él nos ha hablado sobre esta condición y la ira está encima de nosotros y nuestra necesidad de Cristo. No solo un verso o dos, extensamente, porque quiere que lo entendamos. No elegimos lo que queremos de Dios como si fuera un buffet, si somos cristianos fieles. Todo lo que Él nos ha dado es importante, incluido todo lo que tiene que ver con esta condición natural separados de Cristo, lo que merecemos como resultado. Propósitos. Pero la segunda respuesta, enfoque en esto. La segunda respuesta es que no sabemos ni sabremos cuál es el amor de Dios a menos que conozcamos la magnitud de su ira. No sabemos cuán indefensos estamos. Si no sentimos el peso de nuestro propio pecado y la ira que como resultado está sobre nosotros, simplemente no conocemos el amor de Dios. Podemos pensar que sí. El mundo habla del amor de Dios todo el tiempo, pero no tienen idea de qué es realmente el amor de Dios. Porque esto, familia, esto es el amor de Dios. Cuando todavía éramos pecadores, merecedores de ira, en absoluta enemistad con Dios, no neutrales, sino opuestos a Él y odiándolo. Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre en el amor, murió por nosotros. Él se vistió en nuestro pecado, se hizo pecado, asumió nuestra culpa, la furia de Dios, todopoderoso por nosotros, en la cruz. Eso es amor, familia. Y queremos conocer y experimentar este amor con cada fibra de nuestro ser. Amén. Así que no rehuyas estas verdades incómodas. Las necesitamos. No te detengas en ellos en el vacío, sino abrázalos para ver, conocer y recibir a Dios por lo maravilloso, misericordioso, amoroso y glorioso que es en realidad. Amén. Entonces, ese es el punto número uno. Todos somos enemigos y necesitamos reconciliarnos. Número dos, Dios ha trabajado decisivamente en el pasado y ciertamente trabajará en el futuro para salvarnos de su ira. Dios ha trabajado decisivamente en el pasado y ciertamente trabajará en el futuro para salvarnos de su ira. Tanto Dios Padre como Dios Hijo han trabajado decisivamente en el pasado para justificarnos y reconciliarnos con Dios. Está en el pasado y ha sucedido. Dios Padre envió a su Hijo, el Hijo fue, hizo su parte, fueron ambas cosas. Escuchen esto. Si pensamos que solo fue Cristo como muchos de nosotros pensamos, y que la parte del Padre fue fácil en comparación, entonces no tenemos ningún concepto de lo que es ser padre o abuelo. Porque para el Padre no solo enviar a su Hijo, y no solo someta a la vida humilde que vivió, sino personalmente derramar sobre él su ira que todo lo consume, que odia el pecado, que aborrece el mal, sobre su propia ira, le habría arrancado el corazón. Pero debido a su gran amor por ti y por mí, no solo un amor impersonal, general por el mundo, esto no es de lo que se trata. De manera personal e íntima, manera de amarte a ti, en particular, y por mí, en particular. Él envió a su Hijo a la cruz. Y Jesús fue con buena voluntad, incluso con alegría, mientras veía la reconciliación nuestra con Dios que iba a venir. La divinidad determinó que este plan en la eternidad pasada lo llevó a cabo en la historia y lo hizo de manera decisiva según su propia elección, libre elección, soberana y beneplácito. No esperaron a ver cómo se sentían los demás o cómo podrían pensar todos los demás. No le pidieron el permiso y la aprobación, simplemente lo hicieron y lograron la justificación y la reconciliación para todos los que creen. Y lo que esto significa es que en Cristo la terrible ira que merecemos se evita. No se pierda esta parte notable de las buenas noticias. La Biblia deja muy claro que la ira está sobre el mundo entero y algún día será derramada en toda su extensión de maneras tan espantosas que ni siquiera en la manera más descabellada podemos concebir lo terrible que va a ser. Eso viene. Revelaciones 20:15 dice: si el nombre alguno no se encontraba escrito en el libro de la vida, será arrojado en el lago de fuego. Y Apocalipsis 10, 14, 10 al 11 describe cómo será eso, al menos en parte. Dice esto: serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y presencia del Cordero, y el humo de sus tormentos sube por siglos de los siglos. Fuego y tormento, y es para siempre, no hay salida, por los siglos de los siglos. Es la frase más fuerte del idioma de los griegos para decir eternidad. Nunca termina, y esto es aterrador, familia. La pregunta es: ¿quién nos rescatará? Nuestras conciencias nos condenan. Sabemos que no hemos cumplido la ley de Dios y que estamos bajo juicio. No necesitamos una Biblia para decirnos esto, aunque así sea. Y la respuesta de la Biblia es que hay una persona que puede rescatarnos de la ira de Dios, solo una. Dios. Solo Dios puede rescatarnos de la ira de Dios. Lo que nos lleva al punto número 3. Esta salvación pasada y futura es obra únicamente de Dios. Esta salvación pasada y futura es obra únicamente de Dios. Vamos todo el tiempo, pero queremos señalarlo en un texto de nuestro pensamiento para fundamentar nuestra ideología e influir en nuestra conversación. Y hay un actor principal aquí, y no eres tú ni soy yo, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Hay cinco verbos principales en los versículos y todos son pasivos. Mírenlos conmigo. Uno: ahora hemos sido justificados. Dos: mucho más seremos salvos. Tres: nos reconciliamos. Cuatro: estamos reconciliados. Otras traducciones dicen: habiendo sido reconciliados. Y cinco: seremos salvos. Puedes ver también el versículo 11 y ver: habéis recibido. Todos estos son verbos en los que se actúa sobre nosotros. ¿Lo ves? No hacemos nada, no iniciamos nada, no aportamos nada, no merecemos nada. No somos más que destinatarios, estamos siendo justificados, siendo reconciliados, y estamos siendo salvos. Entonces, ¿quién lo hace? Dios lo está haciendo. La iniciativa es enteramente de Dios. Él está haciendo esto, y de lo que nos está salvando es de su ira. Y si quieres un pequeño punto, sería este: Dios nos ama. Si lo podrías hacer: Dios me ama a ti más de lo que podríamos imaginar. Y esto es importante. Muchas veces los cristianos cometen el error de intentar defender del amor de Dios negando la ira de Dios. Y cuando hacemos esto, destruimos el amor de Dios, porque es el punto más alto de su amor hacia nosotros, es su liberación de su ira. Es por eso que no podemos conocer verdaderamente el amor de Dios sin su ira. Lamento. Pero luchamos contra estas realidades difíciles. Porque por naturaleza Dios está muy enojado con nosotros. Pero su amor por nosotros es tan grande que se eleva por encima de las alturas de su ira para rescatarnos. Nos rescata de toda su ira. Esto es incomprensible. Es lo que dice el texto. Dios nos muestra su amor. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama, familia, Si te has arrepentido y recibido el regalo gratuito de la salvación, que incluye la justificación del versículo 9 y la reconciliación y la liberación de la ira del versículo 10, si esto te ha pasado a ti, entonces eres amado por Dios más de lo que creíste posible. Amén. Número 4. Ver su obra pasada tiene como objetivo aumentar nuestra confianza y seguridad de que Él nos librará en el futuro. Esto realmente es una continuación del punto. Y es una confianza y seguridad de que Él nos librará en el futuro. Y ahí es donde empezarán a ver todo junto y ver todo lo que Dios tiene preparados y por qué se enfoca en esta terrible realidad. Esta es realmente una continuación del punto número 2 y es hacia donde nos llevan los versículos 9 y 10. No solo es que Él haya hecho decisivamente una obra en el pasado, y lo ha hecho, sino más que eso, más que eso, y en la base de eso promete hacer otra obra para nosotros en el futuro, es decir, librarnos de su ira. El objetivo del argumento aquí es lidiar con nuestras emociones e inseguridades y facilitar la certeza de la salvación futura a base de lo que Él ya hizo en el pasado. Verás, todas las etapas de salvación fueron aseguradas y compradas por el acto decisivo de Dios en Cristo en la cruz. Esta eficacia es parte de lo que hace que la cruz sea tan gloriosa. No es solo que logra el comienzo de algo increíble, sino que realmente logra algo increíble, es decir, la salvación en su totalidad. Romanos 8:32, el que no escatimó ni su propio hijo, sino por cómo lo entregó, no nos dará también con Él todas las cosas. Este es el significado. Gracias a la cruz, todos los aspectos de la salvación ciertamente se cumplirán para el pueblo de Dios: elección, regeneración, fe, justificación, santificación y glorificación. Todo sucederá infaliblemente porque Cristo lo logró en la cruz. Y lo que sucede es que la mayoría de nosotros nos paramos en la porción presente de santificación y estamos en medio de el punto 5 y 6. Sabemos que hemos sido salvados y justificados. Ha ocurrido una verdadera transformación. Un nuevo corazón para Dios. Lo amamos y lo disfrutamos. Estamos dando buenos frutos, aunque sea de manera imperfecta. Y luego vemos nuestra lucha continua con el pecado. Y vemos nuestras imperfecciones y dudamos. En algún momento aceptamos esta creencia de que tenemos que ser lo suficientemente bueno para experimentar la consumación de nuestra salvación. Y al final nos preguntamos, ¿seré salvo al final? Y la pregunta en esta instancia fue esta: ¿podemos contar con que la obra salvadora futura de Dios será tan infalible y segura como nuestra salvación pasada? El pasado parece tan firme, tan fijo, que está acabado. Es maravilloso detenerse en el pensamiento del pasado. Creo y estoy justificado. No se puede cambiar. ¿Qué pasa con el futuro? Es igualmente seguro. Y se siente así a veces. La respuesta de Pablo se encuentra en las palabras mucho más. Versículos 9 y 10. Así que hemos sido justificados en su sangre, mucho más seremos salvos por él de la ira de Dios. Nuevamente en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. La frase mucho más aquí indica lo que sigue es aún más abrumador y significativo de lo que precedió, para asombroso y maravilloso que sea. Es un argumento de mayor a menor. Y aquí está la lógica. Dice así: si Dios tuvo el poder de salvarnos y redimirnos en el primer lugar, cuando éramos sus enemigos merecedores de ira, ¿cuánto más entonces tiene el poder de mantenernos redimidos? O, si Dios nos amó y nos trajo a sí mismo mediante la muerte de su Hijo, nuevamente, cuando éramos sus oponentes, sus enemigos, ¿cuánto más, ahora que somos sus hijos reconciliados, nos mantendrá salvos por la vida de su Hijo? En otras palabras, si pensáramos que había poder en la muerte del Hijo de Dios, y oh, qué gran poder había, solo necesitamos considerar el poder en la vida del Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad viva, que respira, todopoderosa, poseedora de autoridad y siempre intercede, te ha comprado, y su poder para guardarte ahora que eres suyo, ahora que estás reconciliado con él y adoptado en su familia, es mucho mayor que nuestras imperfecciones a lo largo del camino. Si nuestros pecados no fue una barrera para comenzar nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para su finalización? Si el pecado en su mayor grado posible, nosotros no pudo impedir que nos reconciliáramos. Si el pecado en su mayor grado posible, nosotros no pudo impedir que nos reconciliáramos. Entonces, ¿cómo puede el pecado en grado menor impedir ahora que permanezcamos reconciliados? Si la gracia de Dios cubre el pecado de sus enemigos, ¿cuánto más el pecado de sus hijos? ¿Ves aquí el argumento de mucho más? Y es glorioso. Si Él te amó hasta el punto de la muerte y te salvó cuando tú lo maldijiste y lo odiaste, ¿cuánto más te salvará ahora que eres su propio hijo o hija? La cuestión es la siguiente. Ya ha hecho la parte difícil. El Padre ya entregó a su Hijo y ya derramó su ira sobre Él. Asimismo, el Hijo ya soportó la cruz y todos los horrores que ella conllevaba y ha resucitado vivo a la diestra del Padre. La parte difícil ya se hizo, asegurado y terminado. Y por eso, en la misma base de eso, la obra futura de Dios en nuestro favor para salvarnos de su ira ya está garantizada. Si somos verdaderamente suyos, siempre seremos verdaderamente suyos. Él traerá un buen trabajo y lo va a completar. Filipenses 1:6 dice: la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. A los que predestinó también los llamó y los justificó. Y a los que justificó también glorificó. Romanos 8:30. No hay abandonados. Y quizá lo más glorioso sea 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y seguramente lo hará. Aquí está la conclusión y está destinada a alimentar una confianza inquebrantable en la obra futura de Dios para salvarnos de su vida. Nuestra salvación futura es tan segura como el compromiso de Dios en el valor de la muerte de su Hijo, que es infinito. ¿Quieres seguridad eterna y seguridad de salvación? Ahí está y no tiene nada que ver contigo. Descansa firme y enteramente en Dios mismo para que Él reciba toda la gloria. Amén. La última verdad que creo que Dios quiere que veamos esta mañana es esta, y es increíble. Si piensas que el punto 4 era tan bueno como parece, qué equivocado estabas. Esta es pura gloria y alegría. Número 5. En la cruz se logra el fin más grande del Evangelio, a saber, el gozo en Dios por medio de Cristo. En la cruz se logra el fin más grande del Evangelio, es decir, el gozo en Dios por medio de Cristo. Y esto es algo que... No voy a... Voy a tomar un porcentaje, pero la mayoría de los cristianos no lo entienden. Y me preocupan. Y le preocupa a Dios. El más grande logro en la cruz no es la justificación ni la liberación de la ira. Estas son verdades maravillosas del Evangelio, compradas por la sangre de Cristo, pero son medios para un fin, no fines en sí mismos. El objetivo final del Evangelio no es la libertad del pecado, una justicia ajena, un juicio evitado. El objetivo del Evangelio es Dios mismo y el gozo. Y muchos cristianos se quedan con eso. Ese no es el objetivo del Evangelio. Es Dios mismo y el gozo para Él en siempre. Vimos esto la semana pasada usando el lenguaje para que somos salvos, sino de qué somos salvos. Y esta semana lo hemos explicado claramente en el versículo 11. Dice, más que eso, ¿más que qué? Más que lo que precedió en los versículos 9 y 10. Más de la justificación, más de la reconciliación, más de la salvación de nuestro pecado, más de la salvación de la ira, más que eso. También nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El bien supremo de las buenas nuevas es el gozo en Dios. Punto. No hay nada más allá, no hay nada mejor. Nunca escucharás a Dios decir en la Biblia mucho más que Dios mismo, siendo tu porción totalmente satisfactoria para siempre. Mucho más. Como golf, o buena comida, o no sentir dolor. Nunca escucharás eso, porque no es verdad. No hay nada más elevado ni más grande que conocer, deleitarse y disfrutar al Dios personal contigo para siempre. El fin del Evangelio, la cúspide hacia donde todo conduce. Nos regocijamos en Dios. Dios en Cristo se convirtió en el precio para este gran fin, y Él mismo se convierte en el fin. En otras palabras, el Evangelio es la buena noticia que Dios compró para nosotros el disfrute eterno de Dios. Otra forma de decirlo es esta: Dios es el Evangelio. Si tomas notas, escríbelo. Dios es el Evangelio. Las buenas noticias no es escapar. La buena noticia es que tenemos a Dios para siempre. Y Él, la realidad más satisfactoria, el tesoro más supremo del universo, y por lo tanto, en Dios. Tenemos un gozo perfecto, indestructible, cada vez mayor por toda la eternidad. ¿Te preguntas por qué hablamos de gozo en Cristo todas las semanas? Este es el porqué, es la razón. Es el contenido del Evangelio. Y es nuestro futuro más glorioso en Dios para siempre. Amén. Dios ya ha hecho la parte difícil. Y si hemos sido salvados en el pasado, nuestra salvación futura es absolutamente segura. Si Él fue a la cruz por pecadores miserables como tú y como yo, ¿cuánto más entonces, ahora que tenemos fe, ahora que lo amamos, ahora que estamos aferrándonos a Él, expresando y regocijándonos en Él, completar nuestra salvación en el futuro? Nuestro Señor Jesucristo vive y por su vida no solo viviremos también, sino que nos regocijaremos en Él, nos deleitaremos en Él y le exaltaremos por toda la eternidad. Por eso los invito a familia a experimentarlo como su mayor placer y a conocerlo como su tesoro supremo, ahora y para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu maravillosa palabra por nosotros y por la confianza que deseas que tengamos como tus hijos e hijas adoptivos.